noches.
Esta es la prensa que tenemos. Esto es mala fe, esto es manipulación, esto es politiquería. Esta gente hace política, no informa. Por eso esta prensa corrupta ni para cangrejada, porque también se intoxican con los cangrejos.
El News Ministerio ha sido 8 años atacada de una forma absolutamente miserable, cuyo único delito es opinar distinto que el gobierno actual.
Del sector mediático privado es un poderoso propagandista que ataca todas las medidas públicas de regulación en favor del pluralismo.
Nadie puede ser perseguido por pensar. Nadie puede ser perseguido por opinar. Nadie puede ser perseguido por expresarse y comunicar su pensamiento.
Estás escuchando Entre Líneas, un análisis de los medios de comunicación en las democracias.
Saludos cordiales a todos quienes nos acompañan a través de flaxoradio.es. Bienvenidos al segundo programa de la nueva temporada de Entre Líneas. Les saluda Verónica Vallejo y Javier Macas en los controles. Le mandamos un fuerte abrazo a Rosalena Vallejo, que hoy no podrá acompañarnos en la conducción. A fines de febrero, Ecuador fue noticia internacional después de que se encontrara sin vida a 2 jóvenes turistas argentinas en la playa de Montañita. Marina Menegazzo y María José Coni habían emprendido días antes un viaje a Perú y Ecuador junto con 2 amigas más con el fin de conocer nuevos lugares. Tras el regreso de sus 2 amigas a Mendoza, su ciudad natal, y la pérdida de contacto con sus padres, los familiares de Marina y María José emprendieron una amplia campaña de búsqueda por redes sociales. Una campaña exitosa porque logró que el gobierno ecuatoriano iniciara la investigación que finalmente permitiría hallar los cuerpos sin vida de las jóvenes. Hoy analizaremos el tratamiento mediático de esta noticia que puso a Ecuador en la primera plana de los diarios del mundo. No solo por la evidente inseguridad de un destino turístico, sino también por la actuación de sus autoridades en el esclarecimiento y resolución del caso.
En el Ágora, el debate del tema de la semana.
El domingo 28 de febrero de 2016, el ministro del Interior de Ecuador, José Serrano, informó a través de su cuenta de Twitter que habían encontrado sin vida a las jóvenes argentinas desaparecidas en Montañita, provincia de Santa Elena. Tras este anuncio, Rafael Correa, presidente de la República, también a través de su cuenta de Twitter, expresó su indignación por el crimen y afirmó que se encontrará a los culpables. Escuchemos cómo informó Gama TV sobre este suceso en su noticiero estelar del mismo día.
Una de las argentinas desaparecidas fue hallada sin vida el pasado viernes y el segundo cadáver fue encontrado entre matorrales este domingo en el límite de las comunas de Mangaralto y Montañita, con indicios de haber recibido varios golpes. Mientras que el presidente Rafael Correa por redes sociales también manifestó que la patria está de luto. ¿Quién puede hacer algo así? Encontraremos a los culpables. Nuestro abrazo a las familias. ¿Cómo encontraron el cuerpo? Tal vez hubo una llamada.
Encontramos embalado, fue una llamada, fue búsqueda del personal del DINASE. Estamos investigando, por favor.
Estamos muy preocupados porque nosotros acá vivimos al turismo y no es muy común ver estos actos de asesinatos acá así embalados, ¿no? Muchos visitantes extranjeros me visitan en mi restaurante y es preocupante en esta situación. A lo mejor se va a ahuyentar un poco el turismo.
En la nota de Gama TV resalta, desde un primer momento, el énfasis que se hace en las posibles repercusiones que este hecho tendrá en el turismo del sector. Así se informa sobre el hallazgo, pero en lugar de profundizar en los detalles ofrecidos por la policía o por las autoridades, se toman testimonios de los habitantes de Montañita. Esta manera de construir la noticia parece desviar la atención del acontecimiento principal, que en este caso es el asesinato de dos personas. Adela Ruiz, en su texto Contextualización de la Información, señala que si bien en la noticia se deben incorporar ciertos elementos que amplíen el marco de interpretación que rodea al hecho sobre el que se informa, aquellos datos deben estar estrechamente vinculados al acontecimiento central. La experta menciona que para no confundir a la audiencia, se debe evitar hacer referencia a otros lugares o momentos, a pesar de que más adelante se demuestre su relación con la noticia. Continuando con los sucesos, el día siguiente, el lunes 29 de febrero, el ministro del Interior anuncia a través de su cuenta de Twitter que el caso ha sido resuelto. Así difundió la noticia el canal de televisión abierta RTS.
La información la dio a conocer el ministro del Interior, José Serrano, a través de su cuenta de Twitter. Allí, el funcionario señaló que los presuntos responsables de la muerte de las turistas argentinas de 21 y 22 años fueron detenidos cerca de la medianoche del domingo. El ministro explicó que las aprehensiones se produjeron tras un allanamiento realizado en una vivienda de precarias condiciones en Montañita, donde se encontró pertenencias de las chicas y guantes con sangre, y que cuyo propietario habría aceptado su vinculación en las muertes.
Precisamente en este momento surge una de las posibles aristas de análisis de esta noticia, la correspondiente a la actuación de las autoridades. El ministro del Interior de Ecuador declaró en una rueda de prensa realizada el mismo día que las víctimas, María Menegazo y María José Coni, habían sufrido el robo de su dinero, por lo que aceptaron el ofrecimiento de alojamiento hecho por dos hombres residentes del lugar, quienes, una vez que las llevaron a su vivienda, intentaron abusar de ellas y finalmente las asesinaron en horas de la madrugada del 23 de febrero. La rápida resolución del caso arrojó un manto de dudas sobre el proceso de investigación. La familia de las víctimas cuestionó la veracidad de la información oficial. El canal web NTN24 se hizo eco de estas dudas.
Son los familiares de María José Coni. Llegaron a la playa de Montañita en búsqueda de saber qué pasó con ella y su amiga Marina. Así reconocieron los lugares por donde ellas estuvieron la noche de su muerte. Fueron a la hostal donde supuestamente las habían robado.
Me extraña que hubiesen hacer dedo si les robaron afuera dinero que tenían o la billetera con tarjeta.
Y luego al bar en donde fueron vistas por última vez y en compañía de los presuntos asesinos.
¿Cuánto en la noche estuvo en esta barra?
No, es que ya no entraron. Ella no tomó, ella no pidió ni una cerveza, ellos no tomaron.
Y finalmente llegaron a la escena del crimen en donde ingresaron, pese a la custodia policial.
A mí no me lo va a prohibir nadie que yo ingrese donde han encontrado un cuerpo mutilado.
Y es que tienen serias dudas, especialmente de cómo ellas desaparecieron 7 días en un pueblo tan pequeño y cuando habían testigos de con quiénes andaban.
Ahora explíqueme cómo a las 12 de la noche me dicen que Montañita ya lo tenían todo rastreado y que comenzaban por Guayaquil. Y el domingo a la mañana encuentran a Marina acá. Lo trajeron acá al cuerpo, ¿qué hicieron?
Se hicieron las búsquedas esa noche, señora. Sí.
¿Y no la encontraron?
No la encontramos.
Ay, no, por favor.
Tampoco comprenden cómo el segundo cadáver apareció 3 días después del primero y casi en el mismo lugar.
Cuerpo a cuerpo no habían 20 metros. ¿Cómo puede ser que en un peritaje no cierren una zona? Explíqueme, por favor, ¿qué clase de policía son?
Dudas y molestias comprensibles que la policía asegura serán despejadas luego de las investigaciones.
El caso se había resuelto en un día. La versión oficial no resultaba ser demasiado convincente, a pesar de que las autoridades insistían en que se había logrado identificar a los responsables del asesinato de forma inmediata debido al eficiente trabajo de la Policía Nacional.
Pero algunas veces somos víctimas de nuestro propio éxito. Como se resolvió muy rápido esa tragedia, cómo no ha dolido, créanme, no se imaginan cómo me ha impactado. Yo tengo una hija de 22 años, a la que le encanta pasear con mochila, porque es escaladora, etcétera. Cómo nos ha dolido, nos ha impactado la muerte de Marina Menegazo, de María José Coni, en Montañita. Cómo puede haber gente que haga eso. Pero prácticamente, al menos, los autores materiales, prácticamente sin duda ya han sido identificados. Se puede lucubrar y seguir investigando sobre las motivaciones. No quiero dar más detalles porque normalmente la indagación fiscal que continúa es confidencial. Pero prácticamente sin duda hay confesión, ¿no?, de uno de los asesinos. Sin duda, además de múltiples evidencias encontradas en su casa. Sabemos quiénes son los autores materiales. Pero se resolvió a las 24 horas. Entonces la gente que sigue con sus complejos de tercer mundo no es invento del gobierno, del ministro, porque muy rápido se resolvió, no es verdad, etcétera. Lamentablemente, pues esas dudas también tienen los familiares y las entendemos perfectamente.
Acabamos de escuchar las declaraciones del presidente del Ecuador, Rafael Correa. Por otro lado, debemos mencionar que más allá de la prontitud para resolver el caso, la actuación de las autoridades también produjo un cierto malestar por la forma con la que se llevó adelante la indagación. El exagerado protagonismo de Serrano como ministro del Interior, cuando la ley manda que la Fiscalía dirija los procesos de investigación en casos como estos, y el excesivo uso de Twitter para informar a la ciudadanía de los avances del mismo proceso, dejaron entrever una intervención poco prolija, por decirlo de alguna forma, de parte del gobierno. Escuchemos el análisis que hace la doctora Paulina Araújo, abogada penalista, sobre este aspecto específico durante una entrevista realizada el 2 de marzo de este año en Radio Democracia.
Del único órgano que no solo es que evacúa la investigación, sino que la debe conducir, y es la Fiscalía, con ayuda de la Policía Judicial. Policía Judicial, parte de la Policía Nacional, pero es una policía especializada en investigación de delitos. Y aquí, nuevamente, no hay norma en el código en donde diga que el ministro del Interior, primero, es policía. Segundo, es especialista en criminalística, por ejemplo, que es la ciencia que nos ayuda a reconstruir los hechos de un delito. Entonces, nuevamente, llegamos al punto en que no es un criterio subjetivo, ni que busque desinformar, ni generar sensacionalismo, el que se diga que el señor ministro del Interior no tiene competencia legal para hacer la investigación penal, ni mucho menos tiene competencia legal para hablar de testimonios, de pruebas, ni de responsables. Autoridades que sin tener competencia, como ya le hemos dicho, ya asumieron un rol de fiscal, hicieron una investigación y vía Twitter prácticamente armaron el caso, dijeron, pudieron esgrimir qué es lo que supuestamente pasó y quiénes fueron los responsables.
Y es que todos los hallazgos del caso fueron informados primeramente a través de Twitter. Incluso, el ministro del Interior publicó el 29 de febrero por esa red social las fotos de los presuntos culpables, cuyos rostros fueron mostrados en su totalidad, a pesar de que la formalidad del proceso legal ordena respetar la presunción de inocencia cuando aún no se ha realizado un juicio. El abogado penalista Ramiro Aguilar explicó a algunos medios de comunicación que Serrano podría inclusive abrir las puertas para que ciertos formalismos jurídicos operen a favor de esas personas, ya que ellos, de ser culpables, podrían arguir que les están privando de un juicio imparcial. Volviendo al aspecto de cómo manejaron los medios de comunicación este tema, tenemos que decir que los primeros datos del crimen de las turistas argentinas difundidos plantearon un debate general sobre la pertinencia de que dos mujeres jóvenes viajen solas, sobre cuánta responsabilidad tienen las víctimas e incluso sobre la responsabilidad de las familias de las víctimas que permitieron que sus hijas, hermanas, etcétera, vayan solas a otro país. Este fue el caso de varios medios, tanto nacionales como internacionales. Vimos titulares como Ecuador, indignación por muerte de dos mochileras argentinas, de CNN en español, haciendo referencia al supuesto modo de viaje de las chicas, que obviamente se le da una calificación de inseguro por caracterizarse por realizar un recorrido independiente sin agencias de viajes o tours que las guíen. Observamos también la sugerencia latente de muchos medios impresos de que las jóvenes se expusieron al peligro por no haber viajado con compañía masculina. Todo esto causó la indignación de una gran parte de la población ecuatoriana y latinoamericana, que procuró evidenciar el tratamiento machista del caso que realizaron los medios de comunicación. Diversos sectores de la opinión pública incluso demandaron que este caso sea juzgado como feminicidio, es decir, como el asesinato de una mujer por razón de su sexo. Rosa Rodríguez Cárcela, en su texto Del crimen pasional a la violencia de género, evolución y su tratamiento periodístico, señala que dentro del tipo de información periodística especializada, el crimen, el asesinato, es una de las temáticas que más interés despierta, tanto a nivel periodístico como social, ya que se trata de un hecho que, además de ser un delito genérico de homicidio, despierta alarma social por su brutal resultado, como es acabar con la vida de una o varias personas de forma violenta. Los temas sangrientos siempre han sido noticia y lo seguirán siendo. Por ello, la autora plantea la importancia de que los medios traten de manera ética y profesional estos casos, sin emitir juicios de valor sobre los sucesos, la víctima o el acusado. La noticia que hoy hemos analizado sobre el asesinato de las dos turistas argentinas en la playa de Montañita en Ecuador, por sus características, parecería ser un caso de violencia de género. Recordemos que según el Centro Reina Sofía de España, entiende por violencia de género cualquier acción u omisión intencional que puede dañar a una persona, pero especifica que es un concepto que se refiere habitualmente a la violencia que afecta a la mujer, porque es la más frecuente y mayoritaria, y no a la sufrida por el hombre, puesto que es la minoritaria. A continuación, vamos a escuchar lo que algunos de nuestros oyentes recuerdan más sobre la información otorgada por los medios de comunicación sobre este caso.
Opinión pública, lo que piensa la gente.
¿Conociste el caso de las chicas argentinas asesinadas en Montañita?
Sí.
¿Qué es lo que más recuerdas de la noticia?
La victimización, la revictimización que hicieron los medios de comunicación, además de la culpabilización que tuvieron ellas por ser, primero por ser mujeres, por viajar las dos, por estar en un lugar que es reconocido en el Ecuador como un lugar de fiesta, de droga, de alcohol. Eso, o sea, los medios de comunicación lo que hicieron es culpar a ellas, que ellas mismas se buscaron su desgracia, su muerte, ¿no?
Recuerdo que las culparon por ir solas, porque eran dos mujeres supuestamente que iban solas. Entonces recuerdo que como que decían que por ser mujer entonces y no tener un hombre al lado tenían que abusar de ella, bueno, pues todas las clases de vejaciones que le hicieron, asesinarlas. Entonces es lo que más recuerdo, como la parte de mostrar que si son dos mujeres están solas.
Creo que hubo dos cosas. La una, afirmar que cuando ellas fueron a Montañita fueron a beber, a drogarse y demás, como la idea de que fue así, ellas se merecían eso porque se fueron a hacer estas cosas. Y la otra, que por ser mujeres y por estar solas, ellas se lo buscaron. Entonces las dos iban a lo mismo, pero este tema de la idea de que las mujeres solas no pueden viajar, las mujeres solas no pueden hacer cosas, o si viajas sola es porque estás loca o porque quieres drogarte o hacer cosas locas, ¿no? No tenían la concepción de que viajaban porque querían y tenían la libertad de hacerlo.
Bueno, lo que yo más recuerdo es la búsqueda inicial cuando ellas estaban desaparecidas, y luego de que se verifica esta versión, empieza ya, es como la revictimización de la víctima, ¿sí? Ya como a reportar que ellas se habían embriagado y que se habían ido con estos sujetos. Y entonces ahí de por medio había un ministro, creo que es el ministro de Justicia ecuatoriano, que también ayudó como sin mucho fundamento, como sin esperar a verificar la versión, ayudó a difundirla. Esta versión revictimizante de que ellas se fueron a emborracharse con estos tipos y que por eso prácticamente tuvieron la culpa de su muerte. Esta versión es la que más recuerdo de los medios.
De hecho, lo que yo también recuerdo es como la pronta respuesta que se dio por parte del ministro a decir qué era lo que le había pasado con las muchachas y que no tuvo ningún tipo de consideración, ni mucho menos, sino como que primero lo que pasó fue como que se tuiteó que estaban muertas y posteriormente como lo que empezaron a decir los medios, que fue más bien como culpabilizarlas, o sea, no tanto... ver cómo qué ocurrió, cuáles fueron los móviles de la acción, sino atribuirles a que estaban solas, a que tal vez estaban en ese estado de embriaguez, a que con qué tipo de personas estaban manejando, y la clásica que dijo una de las autoridades acá ecuatorianas, que eso tarde o temprano les iba a pasar porque iban de mochileras a dedo.
Lo que yo más recuerdo es a las víctimas se les dirá como una... la culpa a las víctimas precisamente por andar solas, y por sí andar viajando como de mochilero, o sea, como esta vuelta de ser mujeres y estar solas. Y sobre todo, que me pareció muy particular, es que se trabajen tanto los medios por internet y por Twitter. Eso, o sea, el hecho de que todo se dé por Twitter y no hayan como comunicados oficiales. Eso me pareció súper, súper importante, pues porque me pareció muy informal.
Si bien es cierto que desde las autoridades se ofreció una teoría para el caso que parecería tener ciertos rasgos de machismo, recordemos que se dijo que las chicas habían ido voluntariamente a la casa de los presuntos acusados y también que ellas habían estado de mochileras pidiendo aventones o jalando dedo, como comúnmente se dice acá. Varios medios de comunicación amplificaron estos elementos, otorgando la culpabilidad de lo sucedido a las víctimas. Queda entonces en los medios de comunicación la responsabilidad de informar sobre estos casos sin reproducir prejuicios e ideas machistas que desvaloricen a la mujer y le otorguen la responsabilidad del maltrato del que es víctima. Esperamos que este breve análisis contribuya a un mayor debate sobre el trabajo periodístico y la actuación de las autoridades. Les recordamos que el reprise del programa se transmite los días jueves a las 15 horas. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:30. Gracias por acompañarnos Entre Líneas.
Flaxo Radio, amplificando ideas.